5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Antes de la pandemia hicimos parte de este programa desde Sicilia. En algún momento estuvimos en el puerto de Catania.
Estoy frente a un mar azul, el centro del Mediterráneo, Mediterráneo central. A unos cuantos kilómetros de aquí está la isla de Lampedusa. Estoy en el puerto junto a los barcos que en ocasiones sirven para rescatar a inmigrantes. Yo no sé si se pueden escuchar algunas olas golpeando a un barco pesquero que tengo delante, algunas gaviotas por aquí, el agua muy turquesa y un ambiente de verano.
Bueno, pues esa era la situación en el puerto de Catania. Era un momento primaveral, por eso parecía verano. Bueno, este puerto en el que estábamos hace algunos años ha sido noticia en los últimos días. Ha sido noticia porque este fin de semana dos barcos de dos ONGs internacionales que se dedican a rescatar migrantes en el Mediterráneo entraron en el puerto, aunque no tenían permiso para atracar. Llevaban a bordo alrededor de 1,000 migrantes. El gobierno de Meloni, en contra de lo que dicen las leyes internacionales que obligan al rescate, inicialmente solo quería desembarcaran los rescatados más vulnerables y los enfermos. Este es el ambiente que había en el puerto de Catania. Lo que quería hacer Meloni era un rescate selectivo. Solo algunos migrantes podían bajar a tierra. 250 personas, de hecho, quedaron atrapadas en los barcos de las ONGs y se pusieron en huelga. El gobierno de Meloni lo que pretendía es que los barcos que habían entrado con los migrantes rescatados salieran de nuevo al mar con esas 250 personas. Pero al final Meloni ha tenido que ceder. Claro, de Meloni, que llegó a ser elegida primer ministra, o sea, ganó las elecciones. Me he tardado en encontrar la palabra, porque en Italia no son presidentes del gobierno o presidentas del gobierno, son primeros ministros. Bueno, pues Meloni se convirtió en primera ministra en parte por su ataque a los migrantes ilegales.
No hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no.
Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a fronteras seguras. ¡No a la inmigración masiva!
Bueno, pues eso, no a la inmigración masiva. Los responsables de Fratelli d'Italia, de Hermanos de Italia, y la propia Meloni se llenan la boca diciendo que son los garantes de los valores cristianos y de los valores occidentales. Bueno, pues a pesar de eso, buena parte de su éxito político se debe a explotar el miedo a los migrantes. Y esto que ha sucedido tiene que ver mucho con esa imagen que quiere dar Meloni. En realidad, en Italia, en las aguas italianas, se rescatan continuamente migrantes a los que se deja desembarcar. Es decir, la Guardia Costera italiana, en colaboración algunas veces con la Guardia Civil, rescata a grupos de migrantes y los deja desembarcar. Aquí lo que quería Meloni era poner en el punto de mira a las ONGs de rescates y, bueno, contentar a sus votantes, que más miedo tienen a los migrantes. La verdad es que no solo en Italia, en el resto de la Unión Europea tampoco nos podemos poner muy estupendos con el rescate de migrantes, porque la agencia que se dedica a eso, la agencia Frontex, pues ha sido denunciada en varias ocasiones por hacer devoluciones en caliente y por no respetar los derechos humanos. Luego, la Unión Europea ha consentido que para el control de las fronteras se subcontrate a Libia, y Libia, para que no salgan migrantes hacia el Mediterráneo, pues utiliza cualquier método sin importarle los derechos humanos. Y desde hace mucho tiempo está pendiente un pacto europeo de migración y asilo para actuar de forma conjunta, pacto que no llega. Todo esto sucede cuando en Europa hace falta mucha mano de obra, como se vio En Italia, con la pandemia, hubo que regularizar a muchos migrantes para recoger las cosechas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si el ejército ruso se retira de la anexionada ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional que quedaba bajo el control de Moscú en todo el país, las intensas ofensivas ucranianas y la muerte del número 2 de las fuerzas prorrusas en esta región han forzado al Ministerio de Defensa a llevar a cabo este repliegue. Así lo anunciaba hace unos minutos el jefe de la agrupación de fuerzas que combaten en Ucrania, el general Sergei Surokovin.
Jersón no puede estar completamente abastecido y funcionando. Rusia ha hecho todo lo posible para garantizar la evacuación de los habitantes de Jersón. Kiev ha atacado la central hidroeléctrica y ya ha creado una amenaza de inundación en varios de los territorios.
Y seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo durante el recuento de las elecciones legislativas de Estados Unidos, unos comicios en los que los republicanos no han conseguido arrasar, como pensaban los conservadores. Hasta el momento, en el Congreso, los republicanos han rozado la mayoría, obteniendo 197 escaños, mientras que en el Senado, tanto republicanos como demócratas se encuentran empatados a 48 representantes cada uno. Manuel Ángel Gómez.
Es posible que pasen semanas antes de que se sepa quién controla las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Los republicanos van camino de lograr la mayoría en la Cámara de Representantes. Les faltan alrededor de 20 escaños para conseguirla. Los demócratas tienen ya 48 de los 100 escaños del Senado. No está nada claro en manos de qué partido quedará esa Cámara. De momento, dos puestos del Senado por Arizona y por Georgia se inclinan del lado demócrata y otros dos por Nevada y Wisconsin del lado republicano. Es posible que en Georgia se tengan que repetir en diciembre las elecciones para decidir una de las plazas de senador y puede que en Nevada no se conozcan los resultados definitivos hasta este fin de semana.
Y nuestro compañero César Lumbreras recibe el premio periodístico Francisco de Cossío por su trayectoria profesional. Lumbreras está todos los sábados de 8:30 a 10:00 a.m. al frente de Agropopular, un programa de COPE que ha llegado a superar el millón de oyentes según el Estudio General de Medios. Todo un hito al tratarse de un espacio especializado en el sector agrario. Así que muchas felicidades. Y Karim Benzema se pierde otro partido con el Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, Benzema no estará mañana en el Real Madrid-Cádiz. Es el cuarto partido consecutivo de liga que se pierde, pero sí estará previsiblemente esta tarde en la lista de Francia para el Mundial. Carlo Ancelotti responde a los que piensan que Benzema se está borrando para no poner en riesgo su presencia en el Mundial.
Primero que está decepcionado de esta situación es Karim, porque dice que ha borrado, no me lo creo, creo que es una tontería. El más decepcionado de todos, en ese sentido, es el propio Karim, que llega a jugar un Mundial como balón de oro con pocos minutos en la pierna.
En Sevilla continúa la polémica después del derbi del pasado domingo. Desde el Betis, el técnico Manuel Pellegrini censura la actitud del director deportivo Monchi saltando al campo.
Todas las cosas exteriores, extradeportivas, acciones dentro del campo de gente que además no está dentro de los 11 que juegan, me parece lamentable. Sí.
Hoy continúa la jornada de liga con 4 partidos. Se juega a las 7 el Sevilla-Real Sociedad y también el Almería-Getafe. A las 8 el Español-Villarreal y a las 9:30 Mallorca-Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza a las 7 hoy en COPE. Y en tenis, España debuta en la Copa Billie Jean King, que es el Mundial Femenino, ante Kazajistán. Y además estamos obligados a ganar. Comienza hasta ahora el primer partido entre Nuria Parrizas y Julia Putintseva.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en el centro y se ha quedado una tarde muy agradable con momentos también para ver el sol, muy pocas nubes en el cielo ahora mismo. En cuanto al tráfico, se nota que es fiesta en Madrid capital, poco volumen circulatorio y solo hay problemas en la M50, en Getafe dirección A3 por un accidente, solamente se puede circular por el carril izquierdo. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del doble crimen de Móstoles, del ciudadano búlgaro que acabó con la vida de su mujer y su hija y después sirvió a sí mismo. Está ingresado en el hospital. Desde allí se le ha tomado declaración, aunque se ha negado a contestar a las preguntas. Está investigado por la comisión de 2 homicidios, aunque esta calificación, que es penal, podría variar a medida que avance la instrucción. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias. Oye, una cuestión. ¿Estarías dispuesto a jubilarte parcialmente? Es decir, que te toque jubilarte, pero seguir trabajando, aunque eso sí, cada vez menos horas, según vayas cumpliendo años. 4 horas, 2 horas al día. Escucha al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Las personas que se jubilan trabajan su jornada completa hasta el último día y después saltan a no trabajar nada. Probablemente no tengamos bien diseñados los incentivos en esa transición de un nivel a otro.
Bueno, esto es lo que ocurre aquí en este momento y es verdad, ¿no? O sea, es que de un día para otro pasas de estar trabajando 8 horas diarias a no hacer nada, es decir, a no trabajar ninguna, ¿no? En otros países, sin embargo, ya está en marcha esto de jubilarse o esa opción de poder jubilarse parcialmente. Así de entrada, ¿a ti cómo te suena? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ir desde luego analizando qué significaría esto, qué ventajas puede suponer. Puedes suponerte a ti, además, como trabajador y como futuro jubilado, y qué inconvenientes, que a lo mejor también los tiene. Me interesa muchísimo saber, desde luego, lo que piensa al respecto Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde, y ya sabes que nos acompaña pues para darnos explicación sobre aquellos temas de eso, de Economía de Bolsillo, que nos afectan directamente. ¿Y qué nos afecta más, si no es ahora mismo, dentro de unos años, que la jubilación? Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, y atención, porque alguien dirá, bueno, pues esto de la jubilación parcial ya existe. No es exactamente lo mismo lo que propone el ministro ahora de la Seguridad Social, esta posibilidad de jubilarnos parcialmente con el actual retiro parcial o el contrato de relevo que hay ahora, ¿verdad, Fernando?
Sí, no es exactamente lo mismo. Tiene algunas similitudes. Lo que pasa es que la jubilación parcial actual, el retiro parcial que tenemos, como se dice vulgarmente, es muy complicado. Mira, es muy complicado. O sea, tiene bastantes requisitos, ¿no? Al final, la jubilación parcial actual, lo que haces cuando tú te jubilas, pasas de contrato a jornada completa, si es que lo tienes, a contrato parcial. Entonces, te empiezan a marcar toda una serie de limitaciones. Primero, se tiene que reducir tu jornada entre un 25 y un 50%. El resto de porcentajes no son válidos. Segundo, muy importante, la cotización que se hace es como si tú estuvieras todavía a jornada completa. Entonces, esto sale muy caro para el trabajador y sale muy caro para la empresa, ¿no? Y luego, es verdad que es lo que llamabas del contrato de relevo, en los casos en que tú pasas a jubilación parcial, pero no estás en la edad ordinaria de jubilación, en la edad que marca la ley, pues entonces te dejan hacer esto, pero hay que contratar a alguien que además preferentemente haya estado en desempleo y que cubra las horas que tú no haces. Si no, no se te da esta jubilación parcial. Entonces, claro, son muchos requisitos, son algunos muy estrictos, ¿no? O sea, que no es exactamente lo mismo. La propuesta que hay aquí es una propuesta, a ver, faltaría conocer muchos detalles, porque luego llega la hora de la verdad, Pilar, y empiezan todas las complicaciones y todo. Y yo aquí diría, si esto se estudia, hacedlo fácil, ¿no? Aquí,
claro. Eso de entrada, di que sí. Claro. Hacedlo fácil, por favor, o sea, que luego no nos complique la vida ni a las personas, ni a las empresas, ni en fin.
Claro, luego el titular, que esto pasa muchas veces, ¿eh? En política lanzan un titular de un proyecto de ley y tal, entonces se lanza el titular, es súper goloso, queda muy bien mediáticamente, y cuando luego se desarrolla la ley, pues complicadísimo el reglamento y algunos incluso luego se acaban no haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, la idea sobre el papel está muy bien, porque lo que dices es, oye, mira, vamos a hacer una cosa progresiva.
Claro.
Tú estás en la de jubilación y mira, acá estás ahora con 8 horas. Pues mira, de momento haces, ya ahora que te jubilas vas a hacer 6. Luego vas a hacer 4. Y así, pues, paulatinamente, a lo largo de los años, se va reduciendo. Porque claro, aquí falta saber mucha cosa. ¿Vamos a cotizar proporcionalmente o vamos a seguir cotizando el 100%? Porque esto encarece muchísimo. Hay muchas empresas que no quieren estas jubilaciones parciales porque tienen que cotizar igualmente como si la persona estuviera a jornada completa. Y luego, Pilar, hay trabajos que, oye, pasar de 8 a 6 horas se puede, o 4, pero hay otros que no se puede. Hay otros que es muy difícil poder seguir desempeñando eso y que te cubra las otras horas otra persona. Entonces, bueno, según qué trabajos, pues a lo mejor menos cualificados, pues puede llegar a ser factible, ¿no? Pero hay otros que es mucho más difícil. Entonces, bueno, sobre el papel se está planteando una cosa, pues que es como una jubilación parcial muy, muy progresiva y además modulable en el tiempo. En el fondo, Pilar, ya acabo, ¿eh? Esto, en realidad, la ley, ya podrías llegar a hacer esto, podrías llegar a hacerlo. Yo podría ir más o menos reduciendo paulatinamente, ¿no? Mientras esté entre el 25 y el 50, un 75 no se podría. Por eso te digo, al final, ¿por qué no lo hacemos más más fácil. O sea, porque no al final dejas que cada trabajador, con la persona se jubila, oye, pacten el porcentaje y hagamos todo proporcional, porque si no luego se complica mucho.
Y que sea beneficioso para ambas partes. Obviamente la empresa también tiene que ganar algo, si no sería, como tú dices, si le sale igual de caro, ¿qué sentido tiene? Y, claro. Y para el trabajador, hombre, para el trabajador yo veo muchas ventajas. No sé, a mí el hecho de un día para otro estar trabajando 8 horas y de repente no trabajar nada, pues no sé, yo creo que esa progresividad pues tiene sentido, ¿no? A lo mejor ese parón hay gente que no le sienta bien, ¿no? Eso de estar trabajando a pasar a no hacer nada. No digo que sea para todo el mundo, que habrá gente que esté deseando hacerlo, pero hay gente que no lo lleva bien, ¿no? Pues sería una opción para ir dejando de trabajar poco a poco, ¿no?
Es cierto, la bajada de los ingresos es más paulatina.
También.
Claro, efectivamente, puedes cotizar más tiempo si te han faltado años.
Claro.
O sea, tiene muchas ventajas, pero es lo que te comentaba, se ha de hacer fácil y no se ha de hacer que sea más caro. Que no hacerlo, ¿no? Porque es que al final acabas el desincentivando, ¿no? Pero sí que es verdad que efectivamente, aparte, es que hoy en día, es que hace muchos años, Pilar, 65 años, eran muchos años, 66, pero es que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y es que hoy día hay gente con 65, 66, 67 años en plenísima forma, ¿no? Entonces, está muy bien que pueda hacerse de una manera progresiva. Yo creo que eso psicológicamente, a nivel económico, y bueno, incluso pues la propia empresa pues tiene un tiempo para ir encontrando la persona que sustituya si es una posición de responsabilidad o importante, ¿no?
Bueno, hay otros países que ya lo están haciendo. Dices, bueno, que lo hagan fácil. Entiendo que en estos países que ya lo hacen y que funciona será porque es relativamente fácil. Bueno, pues aprendamos de los que lo están haciendo y si lo están haciendo bien y les funciona, pues no hace falta buscar un sistema nuevo, complejísimo. Miremos a quien lo hace en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Países Bajos, por ejemplo, que 1 de cada 4 jubilados se ha acogido a este sistema. En Estados Unidos se está poniendo en marcha también. Es decir, a veces, bueno, a veces hay que copiar, ¿no? Lo bueno, totalmente, digo.
Totalmente. Y cada uno de estos países, normalmente, no todos lo hacen igual. Pues cada uno tiene formas de aplicarlo. Entonces, es muy importante esto que estás comentando. Cuando se va a adoptar una nueva forma de contratación laboral o una forma nueva de jubilación, estudiar muy bien las prácticas de otros países. Oye, ¿qué ha funcionado aquí? ¿Qué no funciona aquí? Y a partir de aquí, coger lo bueno de cada uno y quitarse lo malo del resto, ¿no? Esto también es verdad que algunos de estos son países que hay mucho trabajo cualificado también, ¿no? Por ejemplo, en Países Bajos, en Bélgica, en Holanda, en Suecia. Y entonces también es un tipo de responsabilidades y de trabajo que puede llegarlo a permitir, ¿no? Donde a lo mejor estamos hablando de posiciones de muy alto valor añadido, ¿no? Muy lo que se llaman muy cualificadas. Entonces, una posición muy cualificada, puedes hacer, oye, pues paso de 8 horas a 6, 4 y sigues aportando mucho valor. Pero hay otras posiciones que, otros tipos de trabajo mucho menos cualificado que esto no es operativo.
Y luego hay otro tema, como bien dices, otra de las cuestiones a solucionar, porque si yo me jubilo parcialmente, tendría 2 pagadores, la empresa y la seguridad social, y eso a día de hoy penaliza también en el IRPF, o sea, tampoco sería interesante, por lo que veo, para el que se jubila, bueno, parcialmente.
Esto es un mito, Pilar. Esto es un mito muy, 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 muy asentado. A ver, el tener 2 pagadores... tú no tienes por qué pagar más renta que otra persona. Al final, la escala es la que es. La diferencia viene de dos situaciones que son las que hace que mucha gente, es un gran mito popular de que 2 pagadores pagas más. Y no es verdad. 2 pagadores lo que sí que hace es que el mínimo para pagar IRPF es más bajo. Esto es decir, para llegar a tener que declarar IRPF, cuando tienes 2 pagadores está en 14.000 euros y no está en 22.000, lo que es el mínimo. Pero una vez pasas el mínimo, la diferencia es que en realidad, como cada pagador te está pagando una cantidad más pequeña que si tú sumas las 2 cifras y te las hace un solo pagador, la retención que te hace cada uno es más pequeña. Es decir, si yo, por ejemplo, gano, me voy a decir de una manera, ¿no? 20.000 de un sitio y 20.000 de otro, la retención que me hace cada uno es más pequeña que si gano 40.000 con un solo pagador.
Claro.
Pero luego, en el fondo, cuando toca tributar IRPF, tributaría eso mismo.
Vale. Y entiendo también que cualquier modificación o, bueno, o apertura o algo nuevo que se haga en el tema de la jubilación, lo que se tendría que buscar con ello también es hacer más sostenible el sistema de pensiones, que tenemos un problema muy grave con esto de presente y de futuro. Pero tal y como tú lo planteas y sin saber desde luego la letra pequeña y cómo lo harían, tampoco ayudaría en principio a esto. Bueno, la idea es que pudiera ayudar, pero no lo sabemos.
A ver, si se hace bien, ayudará. Pilar, claro. Yo creo que si se hace bien, ayudará. ¿Por qué? Lo que estás haciendo es que una persona, vamos a poner dos escenarios, ¿no? Persona que no le das esta opción o no la coge porque no está bien planteada y con 65, 66, lo que toque, se jubila. Vale, entonces esa persona directamente ya no cotiza y cobra del sistema de pensiones y por tanto es un coste para el país y ya no cotiza, ¿no? Deja. Es lo que pasa siempre con el sistema de pensiones, que cuando cada persona que se jubila tiene un doble efecto, deja de aportar dinero y hay que pagarle dinero. Por eso cada persona que se retira tiene un doble impacto, ¿no? El Estado ingresa menos y tiene que pagar más. Entonces, esto está bien porque haces que una persona durante cierto tiempo pueda cotizar, si no por la totalidad de lo que cobra, pero una parte más. Y además, durante ese tiempo, pues recibirá solo la parte proporcional de lo que no trabaja. Es decir, si yo, por ejemplo, me jubilo solo 25% de mi tiempo, cobraré el 25% de lo que me tocaría de pensión y de mi salario, pues cobro el 75%. Y debería luego cotizar por el 75%, pero no me pongan a cotizar por el 100%, ya, que es lo que hay ahora, porque desincentivas. Entonces, si se hace proporcional, sí que es una manera en que, eso va a hacer gracia, pero se entenderá, en lugar de jubilar personas, jubilaremos trocitos de personas. Es decir, hoy ese señor se jubila hasta las rodillas. A cabo de 3 años se jubila hasta la cintura, luego hasta el pecho y ya se ha jubilado todo, ¿no? Entonces sí que de alguna manera, para que se entienda, en lugar de entrar personas de una en una, pues entramos trocitos de personas y de alguna manera retrasas un poquito todo el daño o lo que es el impacto sobre el sistema de seguridad social de todo el baby boom de los 60 que está entrando en tromba en el sistema de pensiones español.
Bueno, son opciones y desde luego hay que estudiarlas, como tú dices, no se puede uno quedar con el titular goloso, hay que saber cuál es la letra pequeña, cómo se haría, que si lo hacen, como tú dices, por favor, que lo hagan fácil, si hay países en los que funciona, pues miremos y copiemos, que tampoco hace falta inventarse nada, pues buscar lo que funciona. También es eso que tú dices, claro, hay que ver también cuál es la mayor parte de los trabajos que tenemos aquí, ¿no? Porque cambia mucho por lo que me estás contando, claro, de la cualificación de unos trabajos a otros, pero bueno, es una opción que se abre en lo de jubilarse parcialmente por trocitos, como decías, que es una manera de verlo. Porque una última cosa y muy rápida, lo que sí funciona bastante, este tipo de jubilación parcial, es para, por ejemplo, autónomos, ¿no? Personas que se jubilan parcialmente, empiezan a pagar muy poquito de cotización, incluso empiezan a cobrar ya una parte de esa pensión, pero pueden seguir manteniendo, digamos, sus actividades. Vamos, yo lo sé, por ejemplo, por algunos amigos freelance, periodistas freelance, que lo que hacen es que facturan, se les permite seguir facturando. Y cobran muy poquito de pensión, pero también cotizan muy poquito, pero siguen cotizando, ¿no?
Efectivamente, lo que se llama la jubilación activa, ¿eh?
Eso es decir, activa, tú puedes, esa es la palabra.
Efectivamente, que tú puedes perfectamente, pues eso que estás comentando, por cuenta propia, por cuenta ajena, seguir desempeñando una actividad y que sea compatible con...
Eso es. Bueno, pues son opciones que se abren o no, ya veremos. De momento solo tenemos esas palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la explicación, como siempre, desde luego, punto por punto y bien clara, de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, de Fernando Trías de Bes. Fernando, muchas gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Y la explicación de Fornas, Elena Fornas, sobre los buenos consejos de la Mutua. Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, nuestros amigos de la Mutua nos proponen que les digamos dos cositas. La primera, que no me dejas elegir taller. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro. Ojo, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555 por este y por muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Rosa Rosado, que es toda una influencer entre los oyentes,
influencer,
¿no? Entre la gente.
En, ¿cómo
también,
es?
También.
¿De ropa de casa cómo era?
Pilar.
Homeware.
Eso. Pilar. Bueno, ayer dijo, yo el con chanda. El frío pierdo todo el glamour. ¿Para qué dijo eso? Claro, inmediatamente cogimos la frase y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a los oyentes. Es verdad que en este invierno muy suave que tenemos, invierno-otoño, estamos en otoño, y en el que prácticamente todavía no ha hecho realmente frío y no hemos encendido la calefacción también para ahorrar, pues se impone ya empezar a ponerte ropa cuando llegas a casa, sobre todo si eres friolero. Con lo cual uno acaba con unas pintas un poco curiosas. Y es lo que te estamos preguntando. ¿Qué look, ¿Qué pintas llevas tú en tu casa, en esa ropa de andar por casa? ¿Tú también pierdes el glamour?
¿Has sacado ya la bata?
La bata. Hay que rescatar las batas.
Hay que reivindicar la bata.
Yo recuerdo que en alguna casa en la que viví, que había calefacción central, había que estar en camiseta, del calor que hacía. Era una cosa, yo creo que insana. Luego ya se fue racionalizando el asunto porque me mudé fundamentalmente y tenía una caldera individual, claro, y entonces ya dosificaba mucho más el asunto.
Ya hemos pasado directamente a no poner la calefacción y a pasar frío, entonces a poner unos capas. Y mira, Fernando, prueba a ponerte el pijama cuando llegues a casa, que se está fenomenal, y también te lo dicen por aquí.
Ay, Fernando, te estoy escuchando y tú no sabes qué agusticos está con los pijamas y las zapatillas. Es una auténtica maravilla. Pruébalo y ya verás. Le coges el gusto. Buenas tardes.
Para mí es muy depresivo.
Fíjate tú. Con lo calentico que es.
La bata lo entiendo, pero el pijama...
Pero tú llegas a casa y a las 8:30 de la tarde, y ¿por qué va a ser depresivo? Ya es una hora para cenar y acostarte.
¿Y cenas en pijama?
Yo te aseguro que sí.
¿Tú te acuerdas la serie aquella...? No me acuerdo cuál era.
¿Y con la bata?
Una de esas series británicas.
¿Y los calcetines?
En las que para cenar se cambiaban y el mayordomo vestía al protagonista masculino.
Yo todo eso, mira, yo en verano soy otra.
No digo que llegues ahora.
Pero te refieres a Downton Abbey, esas cosas.
Sí, exacto, Downton Abbey, exacto.
Vamos a ver.
¿Quién va a vestirme? Pues igual para cenar hay que vestirse.
Yo en verano soy otra, pero en invierno no, porque yo tengo el frío metido en el cuerpo, o sea.
Yo lo del pijama antes de tiempo me parece depresivo.
Luego hay un término que me ha encantado, como si estuviera de emergencia, dice esta oyente.
A ver.
Hola, gente. Pues yo en mi casa estoy como mi madre me decía, que siempre hay que estar en casa como si estuvieras esperando salir de emergencia, con lo cual estoy perfecta.
Ay,
lógicamente, claro. No estoy como si fuera de boda. Pero bueno, no soporto a la gente que está con un chándal o con una bata de guatine. Son costumbres y gustos. En fin, que lo paséis bien. Feliz día de la Almudena.
Tú fíjate, mira, esta oyente lleva razón. Tú fíjate, esto me ha pasado a mí, Esto me ha pasado a mí. Que de pronto hay un movimiento de tierra. Y que hay que abandonar la casa. Esto me pasó. Eso me pasó a mí en.
Son terremotos, ¿no?
Un terremoto, un movimiento de tierra, un movimiento sísmico.
Entonces
tú no tienes tiempo de arreglarte. Exacto. Tú no tienes que. Entonces, ¿cómo sales a la calle?
Pues como Estefano,
en pijama.
Pero tú en ese momento te vas a acordar de lo que llevas puesto.
No, por eso, como dice esta oyente, hay que estar preparado, que no sabe uno lo que le va a pasar.
Bueno, pero imagínate...
Eso lo decía también mi abuela.
Que tocan a tu puerta y de repente pues es una persona que se ha equivocado, que iba a la fiesta de al lado.
Claro. Que nos hubiera equivocado.
Eso lo decía mi abuela. Hay que ir bien vestido por dentro y por fuera, porque imagínate que te pasa algo. Tienes un accidente, te tienen que desvestir. Y dice, pero este gañán, ¿cómo va?
Eso es muy de abuelas.
Este gañán que lleva puesto, hombre.
Y tenían mucha razón, con lo de la ropa interior.
La muda siempre en el bolso, por lo que pueda pasar.
No, la muda, además, lo más limpia posible. Y bien puesta, exacto.
Y otra de repuesto, por si acaso. Bueno, pues esta...
Eso lo llaman ahora underwear.
A la moda de toda la vida. Bueno, arregladita no sé.
La ropa interior de toda la vida, ya sabes.
Efectivamente. Eso. Que digo yo que arreglada esta mujer no sé, pero hay algo que no le puede faltar.
Buenas tardes, gente. Para mí hay una cosa imprescindible que es la barra de labios. Siempre llevo pintados los labios en casa, con ropa cómoda, pero siempre un poco pintadita. Porque no es por los demás, es por mí. De hecho, una vez hicimos un juego de jóvenes con los amigos de qué meteríamos en el ataúd de cada uno de los amigos. Y a mí lo que me pusieron es que en el ataúd me meterían una barra de labios porque siempre me habían visto con los labios rojos. Buenas tardes.
¡Qué bueno!
Vaya conversación que tienen los amigos.
Explícame una cosa. Si tú te pintas los labios, ¿no? Y luego, pues, no sé, bebes agua, bebes una copa de vino, sopa, por ejemplo. Hay que retocarse, ¿no?
Claro.
Porque pues sí. Yo he visto muchas copas que se queda el
cerco ahí,
labios se queda ahí, o sea que esta señora se retoca con frecuencia.
No, porque ahora hay unos labios, unos pintalabios que son long. O también te puedes poner los waterproof, que
madre
tampoco
santa,
se te va.
Bendita.
Entonces,
pero
ni con aguarrás salen algunos long de estos.
A ver, long es porque duran mucho, ¿no?
De largo, ¿no?
Y el otro, los del agua, resistentes al agua.
Exactamente.
Como los relojes, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando los relojes ponían? Tú, estábamos en el colegio, no, el mío waterproof, esto te mete a 30 metros y resiste. No lo has bajado tú a 30 metros buceando nunca. Lo metías en el charco y el reloj se paraba.
Bueno, ahora si entonces, es un rímel de pestañas también waterproof.
O sea, que hay pintura de labios que aguanta...
Eso dicen, no sé yo. Sí, bueno, pero que me encantan a mí estas oyentes.
Sí, hombre, sí, una señora coqueta, una señora que ella necesita...
Arregladas.
Sentirse bien.
Con glamour dentro de casa también. Ya. No como Rosa o como yo, que habría que vernos. Yo no me haría una foto.
Pero por favor, yo siempre os he dicho que a mí me gusta estar muy arregladita y muy mona en casa, pero en verano, en invierno es que paso mucho frío, me tengo que abrigar.
Y si tienes que hacer un videoblog, porque en ese momento...
¿Un videoblog?
Te llaman aquí de la COPE, lo hacen mucho. Te llaman los de la página, pues. Te dicen, oye, hazme un vídeo sobre lo que ha pasado en Nigeria. Digo, pero ahora mismo. Dice, no, tienes tiempo, tienes 3 minutos para mandármelo. Digo, claro, si tú imagínate que yo estoy en pijama.
Pues como estábamos cuando el confinamiento...
Eso, que me está recordando ese momento.
Por encima y el pijama debajo.
No, el pijama no, por lo menos unos pantalones de chándal. Bueno, pero es verdad lo que dice Rosa.
¿Verdad?
Yo me ponía un jersey encima.
Oye, que me mandes.
Y gracias.
Que tienes un rato. Mándame en 3 minutos un comentario sobre lo que ha pasado en el estado de, no sé, en el norte. Es que ahora mismo se me han ido los estados de Nigeria, pero... ahora diré alguno.
Bueno, pues estas cosas que pasan. ¿Cómo estás en casa, Quiero decir, ¿con qué ropa? ¿Con qué pintas, en definitiva? ¿Eres de las que te arreglas? ¿De los que te arreglas? ¿Te gusta estar, bueno, vestido por lo menos? No con el pijama, como Rosa, que ya reconoce que pierde todo el glamour, sobre todo con el frío.
¿Y luego tiene otro pijama para acostarte?
No, el mismo.
¿El mismo?
Sí, el mismo.
Pues va rozado ya,
Pues las noches que hago salmón no te digo nada.
O sea, tú cambiarás, madre santa. Tú cambiarás las sábanas toda la semana, por lo menos. O cada 2 días.
Cada 2 días.
Sí.
El olor.
Porque a limpiar no le gana a nadie.
Como si estuvieras en el mar.
Ahora, wow. Imagínate que ha frito, que ha frito boquerones. O peor, sardina.
Por allá.
Una sardina. El pijama huele a taberna.
Ay, ay, ay.
A taberna mal ventilada.
607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
3 de cada 10 hogares no tiene ingresos para unas condiciones de vida dignas.
Son 6 millones de familias en este momento.
La relación entre la temperatura del planeta con el cambio de masa corporal.
Y los animales que viven en zonas más cálidas suelen tener un tamaño corporal menor.
Deep learning o aprendizaje profundo. Conseguir que una máquina aprenda de su propia experiencia y piense como un ser humano.
La realidad es que ya tenemos muchísima inteligencia artificial a nuestro alrededor.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
En Línea Directa destinamos toda nuestra energía a darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Porque ahora tienes un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros, con coberturas como sustitución de batería por siniestro o robo del cable de carga. Cámbiate a Línea Directa y no gastes más energías. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Marta, qué bien lo he pasado en tu cumpleaños.
Gracias, Julia, yo también.
Ahora que estamos solas, ¿cuántos cumples?
65, ¿no se nota?
Ahora que tienes 65, visita a tu médico y pregúntale sobre la neumonía y cómo nos puede afectar.
Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles. Puedes ayudar a prevenir la neumonía. Consulta a tu profesional sanitario. En tu mano está que no pase a mayores.
Información de Pfizer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Lofempresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Centauros del Desierto de John Ford, protagonizado por John Wayne. El viernes por la noche, en 13.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pasa también con las croquetas. No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas.
Sí, sí. Sí. Siempre digo, no quema.
Boca de amianto.
Lo tuyo es...
Porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarril es lo que tenéis.
Sí, siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para camuflarse con el mismo carbón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
For months, we've been searching for the truth about what happened here, Barry O'Chino.
Hemos venido a buscar la verdad. Es lo que estamos escuchando, el documental de la BBC sobre lo que sucedió en la Bahía de Melilla el 24 de junio de 2022. Como recordarás, murieron muchos migrantes, no sabemos cuántos, hay quien dice que hasta 70. Bueno, pues entre este documental que estamos escuchando de fondo y la visita que han hecho los diputados de la Comisión de interior a la valla de Velilla y el visionado de las imágenes, pues se ha reabierto la polémica en torno a lo que hicieron las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Como también recordarás, Sánchez dijo en su momento que la actuación había sido una actuación sin ningún tipo posible de crítica, porque se había defendido la integridad territorial.
Un ataque a la integridad territorial de nuestro país de una manera violenta. La gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto.
El Ministerio del Interior, el ministro de Interior Marlaska, ha defendido siempre que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles actuaron dentro de la ley y que no hubo muertos en suelo español.
Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en territorio español. Que ningún hecho trágico aconteció en territorio español. Compareceré las veces
que sean necesarias. Estos dos sonidos nos muestran la diferencia, la evolución que ha tenido Marlaska. Hace unos meses decía que no había ningún muerto en suelo español. Y ayer dijo que no había ningún hecho trágico. O sea que el ministro de Interior está empezando a matizar sus palabras. Guillermo Prada es agente en Melilla y representante de la Asociación Pro Guardia Civil.
El territorio nacional español está al otro lado incluso de la valla, en la zona de Marruecos. Si España construye una valla, la tiene que construir en su propio suelo, en su suelo nacional, la tiene que retranquear en su propio suelo. De manera que cualquier persona que toque la valla de Melilla por el lado de Marruecos está pisando suelo nacional.
Quien está estudiando, investigando, publicando sobre esta cuestión es nuestro compañero, colaborador de la tarde, compañero de ABC, Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Bueno, si te parece, vamos por partes, ¿eh? Porque hay tres cuestiones, si hay alguna más, tú ya me dices, que me parece que son importantes aclarar. Acabamos de escuchar al ministro Marlaska diciendo hace meses que no hubo fallecidos en suelo español. Ayer dijo ya otra cosa, que no se había producido ningún hecho trágico en suelo español. De las imágenes y de lo que sabemos, ¿qué se deduce? ¿Hubo o no hubo muertos en suelo español?
Pues la verdad es que no se sabe si hubo muertos en suelo español. O sea, sabemos que en zona marroquí, seguro. Ahí seguro. Eso está completamente comprobado. Pero claro, nos referimos, suelo español, como estaba contando el Guardia Civil de la Asociación Profesional.
Sí.
Empieza, evidentemente, a partir de la primera valla de Marruecos. Otra cosa es que entre esa primera valla,
¿sí?,
y el edificio de la aduana, eso que se llama zona operacional conjunta, otros lo han llamado tierra de nadie de forma más coloquial, eso que efectivamente lo utilizan tanto fuerzas marroquíes como la Guardia Civil cuando lo necesitan, porque son los protocolos que están así establecidos, eso, en cualquier caso, es de territorio de soberanía española. Y ahí no sabemos si efectivamente hubo muertos. Eso no lo sabemos por una razón, porque no se recogió ningún muerto allí.
Ya.
España no tiene constancia, no hemos podido recoger, no se recogió ningún muerto allí. Tenemos imágenes que, eso sí, hay personas que evidentemente están heridas o están tumbadas, no sabemos cuál es su situación.
Ya.
Por lo tanto, es muy complicado.
Ya, no sabemos si alguien murió en territorio español. Se ha dicho también que se arrastró algunos cuerpos desde territorio español a territorio marroquí. ¿Sobre esto tenemos datos?
Bueno, volvemos a lo mismo. Sobre esto no hay imágenes.
Ya.
No hay imágenes. No hay imágenes porque además es que hay una circunstancia. En ese momento, en esa zona, no había Guardia Civil. Las únicas que estaban actuando en esa zona eran las fuerzas marroquíes. La Guardia Civil había tenido, por una orden que dio el responsable del GRS, que era el que estaba actuando en ese momento, por una cuestión táctica, uno de sus hombres había recibido una pedrada, estaba caído en el suelo en malas condiciones, y bueno, era un momento de una situación complicada, y entonces se retiran de esa tierra de nadie y se pasan a territorio español, no es territorio español, digamos al otro lado del puesto fronterizo, para entenderlo.
Ya. A mí me ha llamado la atención la ligera modificación de las expresiones del ministro. Hace unos meses negaba categóricamente los muertos en suelo español y ayer hablaba de un hecho trágico. No sé por qué el ministro ha cambiado la expresión. No sé si tú tienes alguna intuición.
Vamos a ver, el ministro Marlaska la verdad es que no ha sido claro en las explicaciones, no ha sido claro desde el primer momento, porque yo recuerdo la declaración que hace, las explicaciones que da el 21 de septiembre, creo recordar, en el Congreso, habla también de tierra de nadie, cuando se ha determinado tierra de nadie ya no se maneja.
Yeah.
Él da la sensación. Es que claro, tenemos que tener en la cabeza que las cuestiones en inmigración
sí. Legal
son extremadamente delicadas porque por una parte está la necesidad de defender la frontera,
sí.
Tenemos que hacerlo indefectiblemente, lo tenemos que hacer con Marruecos,
sí.
No tenemos otro remedio porque no hay otra posibilidad, y muchas veces los responsables políticos da la sensación de que no hablan con una cierta claridad para no molestar en este caso a Marruecos.
Ya. Otra cuestión. La primera eran los muertos en territorio español. Otra cuestión es haber faltado la obligación de socorro. Es una de las acusaciones que se le hacen a las autoridades españolas. Algunas versiones dicen que llegó por allí una ambulancia, pero que se quedó a 100 metros por cuestiones de seguridad. ¿Qué sabemos de esto, Pablo?
Bueno, lo que sabemos es que la Guardia Civil, efectivamente, cuando empieza este asalto, que es un asalto que la Guardia Civil tenía noticias de que se podía producir, y de hecho había desplegado en la zona un dispositivo de 80 guardias civiles, que luego es que la avalancha es mucho más importante de las noticias que se tenían, y entonces incluso tienen que llamar a Policía Nacional hasta completar 120. Pero bueno, con respecto a la pregunta concreta, cuando se empiezan los acontecimientos estos, lo que hace la Guardia Civil es llamar al 112, que es el procedimiento habitual, y efectivamente ahí solo se presenta una única ambulancia, que está la sitúan a 100 metros. Y es una ambulancia, además, que la dotación de la ambulancia es evidente que no podía entrar a atender a las víctimas, a esa zona donde estaba la situación más caliente, por decirlo de alguna forma, porque allí volaban las pelotas de goma, volaban las piedras, los palos, es decir, no era una situación imposible para ello. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, cuando los migrantes iban pasando ya sí a territorio controlado exclusivamente por la Guardia Civil.
Sí.
Ahí hay dos técnicos, uno de soporte vital y otro técnico que iban en la ambulancia, y ellos sí que empiezan a atender y de hecho derivan a 11 personas al hospital.
Tercera cuestión, que es la de las devoluciones en caliente. Defensor del Pueblo ha concluido que sí, que se produjeron devoluciones en caliente. ¿Se produjeron devoluciones en caliente?
Sí, sin ninguna duda. Además, pero bueno, devoluciones en caliente. Eso es de las pocas cosas que no hay ninguna duda.
Mira.
Las devoluciones en caliente se producen, como se producen prácticamente siempre que hay estos asaltos. En este caso, lo que ocurre además es que son las fuerzas marroquíes las que entran en esa zona, digamos, zona de operación conjunta o de operacional conjunta, como lo llaman ahora, son los que entran y los que van sacando a los inmigrantes irregulares. Claro que sí. Ese es un procedimiento reglado también, quiero decir.
Ya.
Que esto no es la primera vez que ocurre, esto es habitual. Y de hecho, esa zona operacional conjunta está pensada muy especialmente, también para otras cosas, pero muy especialmente para que se puedan hacer esas expulsiones en caliente.
No son extrañas, yo mismo las he visto. Bueno, lo último. Nos has dicho, no sabemos si hubo muertos en zona española, no sabemos si se arrastró cuerpos, si se arrastraron cuerpos a zona marroquí. ¿Lo sabremos? ¿Hay elementos que nos permitan saberlo en algún momento?
Vamos a ver, el defensor del pueblo hizo una manifestación, y la fiscalía yo creo que va a hacerlo en el mismo sentido, que quiere todas las imágenes que porque ellos creen que están editadas o que están cortadas.
Ajá.
Lo que sostienen fuentes del Ministerio del Interior, y además el ministro del Interior va a mandar una carta al defensor del pueblo, es que son las imágenes son las que son, que no están editadas, que es que las del dron simplemente por su propio funcionamiento van de minuto en minuto,
sí.
Y que hay una parte que el dron no puede grabar porque está el edificio de la aduana, por decirlo de alguna forma, que impide
que le quita el plano.
Que le quita esa visión. Y luego, en cuanto al helicóptero, es verdad que el helicóptero deja de grabar durante un momento, unos minutos que son cruciales dentro de toda la tragedia, pero la explicación que se da en este caso es que el helicóptero necesitaba repostar, que tiene que repostar, va a repostar y luego se reincorpora y sigue con la grabación. Estas son las explicaciones que hay de momento.
Bueno, pues el asunto todavía no está esclarecido. Esperemos que se acabe esclareciendo. Gracias, Pablo.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Muchas preguntas, Pilar, como has visto, sin responder sobre este trágico acontecimiento.
Falta mucho, desde luego, por saber. Lo que sí sabemos ya hoy es que España se va a convertir en una pieza clave fundamental para el futuro del coche eléctrico, y es que finalmente el grupo Volkswagen y SEAT han confirmado la construcción de la planta de baterías en la localidad de Sagunto, en Valencia. Una inversión multimillonaria que va a crear miles de puestos de trabajo y va a beneficiar también a las fábricas de Martorell y Navarra. Invertirán 10.000 millones de euros en esta fábrica aquí en España, lo que supone la creación de 3.500 puestos de trabajo directos y 12.000 empleos indirectos. Una buena noticia que acaba de anunciar esta mañana el presidente de SEAT, Wayne Griffiths, y que ha sido muy bien acogida en la comunidad valenciana. COPE Valencia, Vicente Ordaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha anunciado exactamente esta mañana Wayne Griffiths, presidente del grupo SEAT?
En líneas maestras, un poco lo que estabas apuntando, que esas dudas que se habían suscitado durante las últimas semanas, recordarás que Volkswagen, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, había el pasado mes de mayo anunciado, con la presencia de masa, bombo y platillo, del presidente Puig, del presidente Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el acuerdo por el cual se iba a instalar en Sagunto en 2025-2026 la primera fábrica de baterías eléctricas. Eso parecía que había quedado un poco en stand-by y a la espera de cuál era la resolución definitiva y las cantidades que el gobierno de España aportaba al PERTE eléctrico, y todo eso ha quedado ya disipado, porque esta mañana SEAT y el grupo Volkswagen han anunciado que su estrategia es exactamente la misma, que con una inversión cercana de todas las instituciones, incluido por supuesto Volkswagen, de 10.000 millones de euros, ese proyecto va a salir adelante, y como te puedes imaginar, en la comunidad valenciana más de uno se ha quitado un peso de encima. Aquí en concreto, la construcción de esa fábrica de baterías eléctricas para sus coches y para sus modelos, tanto Volkswagen como Ford, va a implicar, por ejemplo, 3.000 puestos de trabajo directos, una inversión de más de 3.000 millones de euros, y todavía ni siquiera Pilar está cuantificado en cuál será el impacto de la empresa paralela, de la industria paralela de componentes que se situará alrededor de la gigafactoría, como por ejemplo ocurre en Almusafes con la Ford. Fíjate cómo estaba de contentos, por ejemplo, esta mañana los representantes de los empresarios, si te parece lo escuchamos, claro, de la comunidad valenciana. Salvador Navarro, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad, insistiendo en lo que representa la llegada de Volkswagen, e incluso se ha atrevido a decir que Volkswagen ya es una empresa valenciana.
Muy positivo desde el punto de vista del territorio, de la atracción de lo que va a ser esta inversión, de la capacidad de innovación que vamos a tener, y por tanto esta es la referencia. Hoy Volkswagen es una empresa valenciana.
Bueno, pues después del susto, ¿verdad?, que recibíamos todos, y especialmente vosotros los valencianos, cuando se ponía en cuestión esta posibilidad, ¿no?, esta inversión gigantesca, y bueno, parecía que el grupo Volkswagen y SEAT se echaban para atrás, finalmente, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo y la fábrica se va a poner en marcha. Como tú bien dices, bueno, para la comunidad valenciana, pues hoy todo es alegría en este sentido. También lo que va a suponer esta fábrica para el futuro del coche eléctrico en España, ¿no, Vicente?
Así es que la estrategia no pasa por otro camino. Recordemos que las ordenanzas mandan y que a partir del año 2035 estará prohibido producir cualquier coche que sea de combustión. Eso además, mira, empresarios el otro día aquí en Valencia relacionados con el mundo del automóvil me lo explicaban de manera muy clara. Si en el 2035, si en esa fecha ya no se puede producir un solo coche de gasolina o de combustión diésel, quiere decir que no es que se van a dejar de fabricar el 31 de diciembre del año anterior, sino que ya bastantes años antes, se van a situar en 5 o 6 años antes, la producción de coches de combustión prácticamente va a empezar a caer de manera importante. El coche eléctrico ya no es el futuro, sino que es casi el presente, y evidentemente que España en concreto y la Comunidad Valenciana quizá en un dato un poco más particular tengan la oportunidad de mantener esta infraestructura, con lo que va a suponer a nivel de Producto Interior Bruto, de facturación, de puestos de trabajo y de inversión de una empresa como Volkswagen, con lo que ello puede acabar trayendo además, que es lo que más significaban también los empresarios hoy en Valencia, y es que esto es un polo de atracción para poder traer más inversiones en este nivel y poder hacer evidentemente más cosas a nivel nacional.
Bueno, pues esta es la noticia. Buenas noticias desde luego para la comunidad valenciana y bueno, para todos, ¿no? Vicente Ordaz, COPE Valencia, gracias.
A ti siempre un beso.
Es curioso, ¿no?, cómo vamos pasando, por ejemplo, en este programa, de la modernidad más absoluta hacia la tradición también, porque dentro de un rato vamos a tener la oportunidad de charlar con Adrià. Solo tiene 20 años y es el primer campeón español mundial de fútbol chapas. Sí, sí, las chapas de toda la vida, ¿sabes cómo se juega al fútbol chapa? Bueno, pues con 20 años él es campeón mundial. Ahora hablamos con él y le conocemos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Centauros del Desierto de John Ford, protagonizado por John Wayne. El viernes por la noche, en 13.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Central Lechera Asturiana nuestro tapón está unido al brick para que no se pierda en la cadena de reciclaje. Para abrirlo, gíralo a la izquierda como siempre. Para cerrarlo, haz un clic.
Girar, abrir, servir y clic.
¡Otra vez! Girar. Si lo natural es que nuestras vacas y prados estén juntos, lo natural es que el tapón y nuestro brick también. Porque juntos se reciclan mejor. Central Lechera Asturiana.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday con las semanas Black de MediaMarkt. Aprovecha las mejores ofertas del año con un combi Samsung No Frost con clasificación energética C por solo 677 euros. Ve en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Toca cambiar los neumáticos?
MuchoNeumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
MuchoNeumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. MuchoNeumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.